Siguiendo nuestro estudio a través de la Biblia, nos encontramos nosotros en esta oportunidad con los últimos capítulos de Primera de Samuel. Han sido de enseñanza grande para nuestras vidas el ver diferentes andares de Saúl y de David, sus altos y sus bajos. La semana pasada veíamos el estado de David decayendo, llegando al punto de inclusive alejarse tanto de Dios, de haber buscado refugio con los filisteos, quienes sabemos eran los enemigos del pueblo de Dios. Tremendo. David ha decaído en su fe. David ha permitido que el temor se apodere de él. Ha visto la mano de Dios protegiéndolo. Ha visto la mano de Dios poniendo a Saúl delante de él. Y David ha sabido proceder como todo un creyente, perdonándole la vida a Saúl. Las dos veces Saúl ha respondido en una manera muy emotiva, pero no obstante, no tan cierta. Saúl ha continuado y aún persistido en alcanzar, seguirlo a David para matarlo. David teme esto y por lo tanto va y se refugia con los filisteos. Refugiado con los filisteos, David está en su relación con Dios alejado completamente. Se dedica a ser un bandolero, a ir e invadir ciudades, robarles, matar a todo, sin respetar niños o mujeres, para que no hayan testigos de lo que David estaba haciendo. Un desastre. David ha mentido en varias ocasiones, se ha hecho pasar por alguien quien no es en realidad, un buen hombre. Por ello ahora llega el momento en que los filisteos van a pelear contra los del pueblo de Dios bajo el reinado de Saúl. Le piden a David que se une al ejército de los filisteos para pelear y David está dispuesto a ello. Fíjense. No obstante, algunos de los príncipes de los filisteos se opusieron a la idea. Por ello fueron y le dijeron, mira David, pues no puedes participar porque tú, siendo de ellos, será una buena oportunidad para, estando ya al frente, te des media vuelta y nos mates a nosotros y así, una vez más, restablezcas tu relación con Saúl. No le permitieron pelear a David contra su pueblo. Gracias a Dios vemos la intervención de Dios. Dios nos enseña muchas cosas a través de su palabra. Nos hace ver cómo uno, siendo humano, puede caer, a veces caer tan bajo, que a veces es difícil poder reconocer dónde están. En la introducción de esta reunión leíamos del Salmo 32 una porción donde Dios nos exhorta y nos dice no seamos como el caballo y como la mula sin entendimiento, que necesitan de ser golpeados y de ser jaloneados de un lugar para otro porque de otra manera no hacen caso. Dios nos dice que nosotros no seamos así. No obstante, ponemos a pensar y vemos que muchas veces tenemos que ser tratados de esa manera para poder nosotros oír y atender a la voz de Dios. En este caso, David es un ejemplo de esto que acabamos de oír. Vamos a leer en el capítulo 30 que David regresa al lugar en donde se encuentran sus esposas, sus dos esposas, sus hijos, su familia, su parentela, y resulta ser que encuentra que han sido todos invadidos. Capítulo 30, versículo 1 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclá, que era el lugar donde estaban viviendo ellos, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Fíjense. Ha llegado un punto en que ha regresado y completamente el lugar donde vivía estaba cenizas. ¿Qué reacción tendríamos nosotros si el día que por ahí nos alejamos un poco de Dios y nos vamos por allí a vivir experiencias que sabemos están prohibidas para el hombre o la mujer que cree en Dios, y regresa y va a su familia y resulta que la casa está toda llena en llamas? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Es desastroso? Imagina usted un día de trabajo, regresa a su casa y ve que la casa había sido incendiada. Un día llega a su casa y resulta que los ladrones han entrado y le han roto, le han destrozado, le han robado todas las cosas de valor en su casa. Ahora, Dios, por vernos a nosotros que no entendemos por las buenas, entonces va a usar de circunstancias, de percances esos, para que entonces busquemos a Dios. Ahora, ojalá que por lo menos a través de esos percances y esos problemas o tragedias que a veces tengan que sucedernos, vamos a acudir a la voz de Dios. Es el caso cuando inclusive más uno se aleja de Dios. Con esas cosas, en vez de acercarnos a Dios, aún nos alejamos. Naturalmente, David estaba sumamente asombrado. Versículo 2, fíjense, dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Fíjense, después de todo, Dios es misericordioso. Si estos amalecitas hubieran hecho lo mismo que David estuvo haciendo, sin perdonar la vida a mujeres y a niños, él no hubiera tenido lugar a reclamo, o a búsqueda, o a querer ir y recuperar lo suyo. Pero Dios es misericordioso con nosotros, con cada uno. Siempre nos da una oportunidad y nos perdona. Y no nos castiga a la medida que deberíamos de ser castigados. Eso se llama misericordia. No recibir lo que verdaderamente merecemos en razón del castigo. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Y le glorificamos porque sabemos que nuestro Dios es clemente y misericordioso. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Dice el Señor. Y es verdad. No solamente nuestra alma, pero inclusive la de nuestros semejantes y la de nuestros queridos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente pagamos el precio de nuestro pecado, pero también nuestros familiares a veces tienen que pagar el precio. Tanto justos como pecadores tienen que sufrir muchas veces las consecuencias. Algo importante que quisiera llamar la atención es el que todos veamos y reconozcamos quiénes fueron los que invadieron estas ciudades de Negev y de Siglad, donde estaba David y su familia. ¿Quiénes son? Los amalecitas. Es importante que recordemos nosotros en la historia ¿quiénes representan los amalecitas, el rey Amalec? ¿Quién representa ser? Acuérdense que fueron uno de los primeros enemigos quienes vinieron y atacaron el pueblo de Dios una vez que salieron de Egipto. Es interesante el ver que los amalecitas son personas que les gusta atacar, no de frente, pero de espaldas. Lo que hacían estos amalecitas es que cuando estaba pasando el pueblo de Dios, luego que pasó el Mar Rojo y demás, ellos estaban escondidos entre los peñascos, los montes, y cuando el pueblo de Dios pasaba, y cuando la parte de atrás, a los últimos que iban a caminar, a los ancianos, a los niños, los que se quedaban atrás, a las mujeres, ellos iban y les atacaban a ellos. Ahora acuérdense que los amalecitas, Amalec representa el pecado de la carne, los deseos de la carne. Y nosotros nos encontramos de que cuando eso tomó lugar allí, lo que hizo fue que Josué, comisionado por Moisés, no con ejército, porque no tenían ejército aquel entonces, acababan de salir de la esclavitud de Egipto, pero las personas que estuvieron allí con palos y con lo que tuvieron fueron y se defendieron. Así tenemos que defender nosotros con todo lo que tengamos. Algo interesante que Moisés se subió a la cumbre de un monte en donde ahí podía divisar la guerra entre el pueblo de Dios, guiado por Josué, y los amalecitas que estaban peleando entre sí. Ahora, Moisés tenía dos personas a su lado, y mientras que Moisés tenía ambos brazos levantados en oración e intercesión a Dios para que le diera la victoria contra los amalecitas, dice la Biblia que el pueblo de Dios prevalecía en la batalla. Pero a medida que los brazos de Moisés se cansaban y su cuerpo se agotaba y sus piernas temblaban, entonces cuando él, por el cansancio, rendido del cansancio, comenzaba a bajar sus brazos, entonces los amalecitas prevalecían contra el pueblo de Dios. Inmediatamente movieron una piedra para que Moisés se sentara allí. Y un hermano a cada lado levantaron los brazos de Moisés durante toda la pelea para que entonces Dios le diese la victoria a su pueblo. ¿Cómo vencemos a la carne? A través de la oración. ¿Qué representa Moisés allí? El líder, el pastor, el hermano que está sirviendo a Dios, que está ministrando la palabra de Dios, orando por el pueblo. Y los que están al lado, los que están apoyando el ministerio del pastor, del anciano, la persona que está allí orando y predicando y enseñando la palabra de Dios. ¿Qué enseñanza para nosotros? Algo importante que nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, es que el Señor haría que cuando el pueblo de Dios se formase y fuese grande, entonces fuese y matase completamente a todos los amalecitas. Lo vimos hace unas cuantas semanas atrás, cuando por segunda vez Samuel se le acerca a Saúl y le dice: Saúl, estate atento a la voz del Señor. Tienes otra oportunidad, hazlo bien esta vez. Anda y destruye a todos los amalecitas, no perdones nada, destruye completamente. Ahí estaba la oportunidad que Dios le dio a su pueblo, de ir y vengarse y matar a todos los amalecitas. ¿Se acuerdan ustedes lo que Saúl hizo, verdad? Perdonó la vida al rey, rescatando para recibir beneficios. Guardaron muchas cosas como botín, y por ello Saúl pecó. Fíjense qué interesante ahora, los amalecitas van y saquean e invaden el pueblo de David. Óyeme, por favor, como cristiano que tú eres, que yo soy, tendremos la lucha de la carne hasta el día de nuestra muerte. No hay situación de un cristiano que diga: oh, ahora yo soy cristiano vencedor, ya fui a la iglesia por tantos años, ya me estudié toda la Biblia, ya escuché todos los cassettes, y ahora soy un vencedor. Se trata de ser constantemente un vencedor. Un día podemos declarar victoria, podemos haberlo echado fuera al diablo y demás, y al día siguiente podemos estar en pecado, porque hemos seguido algunas áreas de nuestra vida. Y hemos visto que grandes hombres de Dios han caído. Lo vemos en la Biblia y lo vemos también en nuestra época. La lucha de nuestra carne es hasta el día de la muerte. Por eso nos dice la palabra de Dios que los cristianos debemos morir a los deseos de nuestra carne. Debemos matar toda oportunidad, todo indicio de pecado, debemos echarlo fuera. Porque o tarde o temprano, si no lo matas, este vendrá a tus espaldas y te atacará. Con menos dos. No te ataca de frente como los amalecitas. Cuando menos piensas, cuando menos esperas un ataque, ahí viene la seducción, ahí viene el ataque, ahí viene la oportunidad. Yo he hablado con jóvenes de esta iglesia, con personas mayores, casados, con hijos. Me cuentan de las experiencias que tienen en su trabajo con mujeres extrañas que se le presentan de una manera tan seductiva y demás, y así de la noche a la mañana. Se lo ofrecen a ellos. Se dice: ah, a mí que me vengan eso, no le echo fuera. No declare victoria tan adelantada. Las mujeres dicen: sí, cuidado, marido. Ah, las mujeres cuídense también. Porque tanto el hombre como la mujer, ambos, tenemos debilidades en la carne. ¿Y cuál es la respuesta? Matar a todo mundo. Interesante también mencionar, que vamos a ver en el capítulo 31, que Saúl murió por la espada de un amalecita. Si tú no matas el pecado te va a matar a ti un día. Si tú no destruyes esas cosas que te están destruyendo, finalmente estas cosas llamadas pecados te van a destruir a ti. El orgullo, la vanidad, cualquier cosa que está poniéndose intermedio entre tu relación con Dios. Y dice así en el versículo 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Fíjense, qué clamor, qué lloro, qué quebranto. Alzaron su voz y lloraron, fíjense, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Verdadera angustia de aquella persona que llora hasta el punto que no tiene más fuerzas para llorar. Estaban angustiados, llenos de aflicción, porque sus esposas y sus hijos habían sido llevados raptados. ¡Qué conmoción! ¡Qué dolor! Y fíjense lo que tomó lugar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivos. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David, qué precioso versículo. Más David, todos juntos, ¿qué dice? Se fortaleció en Jehová su Dios. Por favor, fijémonos cómo David ha decaído en su fe por el temor. Se ha alejado de Dios. Ha sentido temor que Saúl lo va a matar. Ahora, entre los suyos, todo el pueblo de su alrededor está clamando en llor, en angustia, en amargura. Inclusive entre ellos están tramando y mirándolo con malos ojos a David. ¿Se imagina? Y entre ellos están hablando, vamos a pelearlo a David, todo por culpa de David. Que nos llevó allá con los filisteos. ¿Qué es lo que hacemos en los momentos más duros de nuestra vida? ¿A quién podemos ir si hasta los nuestros nos han dado la mala mirada? A Dios. A Dios. Porque Él siempre está atento a la voz de Dios. David, vemos entonces que tuvo una experiencia que lo hizo volver a Dios. Se había alejado de Dios y más progresivamente estaba alejando de Dios. Llegó al punto de mentir, de ser un criminal, de vivir en falsedad. Pero toda esta conmoción, problemas y todo, sus esposas raptadas, sus hijos y el pueblo alrededor también en venganza queriendo matarlo a él, apedreándolo. ¿Qué hizo en ese momento de necesidad? Se encontró en la necesidad de ir y pedirle a Dios que le ayude arrepintiéndose, y entonces se fortaleció en el Señor. Oh, qué experiencia es el de ser fortalecido en el Señor en los momentos de pruebas, en los momentos de dificultades, cuando humanamente no hay esperanza. Allá afuera te está buscando Saúl para matarte con su ejército de miles. Y entre los tuyos todos se han levantado contra ti porque tus errores les han hecho pagar a ellos también grandes precios. Pero podemos ir a Dios. Él nos puede. Entonces dice en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay preciosos salmos que nos hablan del sentir de David en esa experiencia. El Salmo 18, el Salmo 25, el Salmo 34, el Salmo 42. Estos y otros salmos nos hablan de la experiencia que vivió él en estas situaciones de gran aprieto. Y dijo David al sacerdote Abiatar, noten lo primero que hace, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Se dan cuenta de un detalle, hermanos? Para los incidentes anteriores, David ya no había consultado otra vez con Dios. Él había tomado su propia iniciativa, había hecho esto y lo otro. Pero ahora, volviéndose a su relación con el Señor, reconoce que es importante el de consultar todas las cosas. Una de las cosas que estamos siempre aprendiendo nosotros los cristianos es el de saber que Dios nunca está apurado. Cuidado con aquellos vendedores, sí, vendedores son, los que tratan de hacerle tomar la oportunidad de esta ganga. Ahorita, no, ya, mañana no, ahorita, ya tanto, que cómpralo, ahorita, ya, llévatelo, ya. No, mañana, no, ahorita, ya la ganga, mañana ya se acaba la oferta, ahorita. Compro, no lo compro. He aprendido de que Dios nunca está apurado. Y si Dios te quiere bendecir con la compra de un artefacto, de esto, lo otro, buen precio, Dios te lo va a dar. Y Dios no tiene presión, uno tiene que orar. No esa oración que es así bien ligera, ¿no? Voy a orar al respecto. Ok, Señor, sí. Ok, Dios ni siquiera te respondió y te dice sí. Así sí. Muy importante. Nos acostumbramos, amados hermanos, a actuar sin haber orado. Y eso trae como consecuencia, hermanos, problemas con nuestros familiares. Estamos casados con nuestras esposas o maridos. Somos padres con nuestros hijos. Nos metemos en muchas cosas de las cuales luego nos lamentamos. Aprendamos a consultar siempre con Dios. A veces parece ridículo porque uno dice, bueno, pues son pequeñeces. No, nada es pequeñez para Dios. Algo que Dios mira es la dependencia que tú demuestras hacia Él. Señor, dígame, Padre, esta es tu voluntad, que yo haga esto, que haga esto otro, que vaya aquí, que vaya allá. Muy importante. ¿Sabes una cosa que es linda? Cuando tu relación con Dios es de esa manera. Porque reconoces que Él va contigo a todas partes. Y en cualquier momento le puedes hablar, preguntar, consultar, buscar su dirección. Es algo tan precioso. Entonces reconoce su presencia contigo, su protección contigo y también su consejo, su sabiduría. Crean, al ver la situación que hoy vivimos, tan difícil, tantas presiones y demás, usted necesita, como buen cristiano, saber que el Señor está con usted. Y por ello, siempre tenerle a Él al lado para consultarle, pedirle, preguntarle. David consultó a Jehová. Fácilmente David pudo haber tomado venganza según sus propios esfuerzos, como lo hizo anteriormente con Nabal. ¿Se acuerda que él quiso ir y vengarse por lo que Nabal le había querido pagar mal? Pero en este caso, no obstante el sufrimiento y el dolor, él espera y confía y consulta a Dios. Diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Dice, qué lindo cuando Dios responde a nuestra oración. Señor, ¿está lo que tú quieres que yo haga? Y Señor, ¿me vas a dar la victoria? Sí, sí, claro que sí. Y vas a rescatar también a todos los. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Fíjense que muchos empezaron, fueron con él, pero no siempre todos los que empiezan terminan. Empezó con 600 y luego quedaron 400. Fíjense qué número de hombres se quedaron atrás porque estaban cansados ya de haber tanto recorrido. Lamentablemente lo mismo encontramos nosotros en el camino del Señor. Muchos empiezan en el ministerio, pero a lo largo del camino muchos abandonan la carrera. Muchos comentarios se podrían hacer de eso, pero el más importante es reconocer que en la Biblia se demuestra que eso siempre sucedió, siempre seguirá sucediendo. No obstante, David siguió con los que estaban y aún eran 400 hombres, que se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, o sea, recobró sus fuerzas, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. En otras palabras, este era un pobre hombre que lo habían dejado allí, como estaba enfermo, para que se muriera. Pues hicimos, dice, una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclar. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esta gente. Noten, hasta Dios puso en el camino de David alguien que lo llevaría donde esta gente que fue y invadió la ciudad de Ciclar. Versículo 16, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiestas. Estaban celebrando ellos su victoria. Por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Quizás algunos se preguntaran por qué es que no mataron a las mujeres y a los niños. Una de las respuestas es porque lo que hacían ellos es que conservaban a las mujeres para luego venderlas como esclavas, como mujeres de servicio, y a los niños igualmente también para usarlos como esclavos. Entonces todo eso para ellos era botín, junto con todas las cosas que robaran también. Esto. Y entonces ellos estaban allí, no tengo que tomar lugar, versículo 17. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Noten qué larga fue la batalla, hermanos. Y no escapó de ellos, fíjense, ninguno. David arrebató con todos. sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 400 de ellos huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Fíjense cómo es el Señor tan bueno. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, fíjense, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y dijo David, fíjense, esta es una ley que David había instituido, que es algo muy interesante. Dijo así, versículo 23, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Hay una enseñanza aquí que vemos también se aplica en lo que es la relación cristiana en el ministerio. Actualmente hay muchas personas que reciben de parte de Dios el llamado a ser misioneros. Naturalmente no todos somos misioneros, no todos podemos ir y quién se queda atrás. Pero algo interesante es saber cuando hay misioneros, y estos misioneros necesitan del apoyo de nuestras oraciones, por ejemplo. Necesitan el apoyo también del sostén económico y de cuánta ayuda se puede ofrecerle a ellos. Cuando un misionero va a la China, por ejemplo, y yo desde aquí estoy manteniendo correspondencia con él, oro por él, mantengo correspondencia, le envío mi ofrenda también para su ayuda económica, el día cuando vayamos al cielo a recibir las recompensas, yo tendré parte en las recompensas que este misionero recibe estando en la China. Aunque yo no fui a la China, yo soy parte de esa bendición de la China porque yo participé como misionero. ¿Comprenden ustedes todo esto? Algo tremendo para usted y para mí el saber. No obstante, no todos podemos ir a la China o a diferentes países. Podemos participar en lo que es el ministerio. Qué tremendo es el caso de una mujer quien Dios la había dotado de grandes cualidades y su deseo era el de estudiar medicina para irse como misionera. Tomó todos los estudios necesarios para recibirse en el campo de medicina y también en el campo teológico para estar preparada como toda una misionera. El deseo de su alma era ir de misionera. Resulta ser que para finalmente lograr todos sus fines y propósitos tenía que someterse a un examen físico. Y resulta ser que el examen físico declaró que ella no se encontraba en posibilidades de efectuar este viaje misionero. Naturalmente fue de gran tristeza para ella, era el ideal de su vida. Había logrado todos los requisitos anteriores, menos su cuerpo físico, no le permitía hacer tal viaje misionero a tal lugar. En medio de su tristeza y angustia, orando y clamando, Dios mío, ¿pero por qué se quiso servir? El Señor le habló a esta persona y le dijo que tenía un plan para ella, no obstante su deseo a misiones, no podía ir ella, que ella se dedicara aquí a trabajar. Era profesional en la medicina, dedícate a trabajar aquí. Y más bien tú envía a otras personas que puedan ir. Y él no entendía de principio, pero luego entendiendo lo que hizo fue que comenzó a trabajar. De lo que recibía su sostén, le ayudó a una joven que quería ir misionera y que tenía buena salud, y por lo menos ella entonces le ayudaba económicamente para que ella pueda ir a las misiones. Dios comenzó a bendecirla a esta persona tan tremendamente que cada vez iba dando mayor porcentaje de su salario para poder mantener a más misioneras. Hasta la fecha llegó a mantener a un gran número de misioneras. Ella no pudiendo ir, pero Dios les bendijo tanto en su trabajo, ganando tanto dinero, que entonces ella podía sostener a muchas personas en el campo misionero. El día cuando vayamos nosotros a comparecer ante el tribunal de Cristo, esa persona, estén seguros, recibirá tanta recompensa como misionera así como todas las que fueron al campo misionero.
Yo me pregunto, ¿cuántas son las participaciones que usted y yo tendremos también cuando con un corazón cristiano, devoto y entregado al servicio de Dios, optamos por participar en los ministerios de otras personas? Esta iglesia no es el esfuerzo de un hombre, ni mucho menos el trabajo de un hombre. Es el trabajo, el esfuerzo, el ideal de todos los que se congregan en esta iglesia. Y a través de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, usted ve, hasta el día de hoy, Dios nos ha coronado con favor y con misericordia. No piense y diga como algunos erróneamente piensan y dicen, oh, no, es que nuestro pastor es bien dedicado, es que nuestro pastor es joven, lleno de energía, por eso la iglesia... Hermanos, no obstante, cada cosa tiene su lugar. Pero acuérdense que la iglesia está compuesta de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y todos cumplen una parte muy importante en el funcionamiento del cuerpo. ¡Gloria a Dios! Que cada día nos enseña y nos muestra el poder de permanecer unidos en las buenas y en las malas. El saber que mientras estemos creyendo en su palabra, ante toda situación, el Señor honrará a aquel quien cree en su palabra, porque Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Podemos decir un fuerte gloria a Dios, gloria al Señor por siempre. Entonces vemos que este ejemplo de David, de también compartir del botín de la batalla con aquellos que se quedaron, ya que David consideró el que ellos que se quedaron, se quedasen con el bagaje, se quedasen allí esperándole y guardándole las cosas y pertenencias y demás. En el versículo 25 dice así, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. O sea que no solamente los que iban al campo de batalla, pero también los que quedaban en los headquarters, también en la fortaleza y demás, también ellos recibían de la recompensa. Y cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá a sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Algo muy importante, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando Dios nos bendice? ¿Bendecimos a otros también? ¡Hey, mira aquí un presente! Dios me ha bendecido, yo te quiero bendecir a ti. ¡Qué lindo, ¿verdad? Lamentablemente no es eso siempre lo que sucede con muchos de nosotros. Dios nos bendice y nos volvemos avaros. Angurria comienza a sentirse dentro de uno y uno quiere más y más. Y en vez de dar lo que tanto Dios nos ha dado, aún queremos más y más. Y caemos en el pecado entonces de la avaricia y entonces nunca podemos estar satisfechos. Lo material nunca jamás satisfará a alguien. A través de toda la historia de la raza humana encontramos de que no hay persona que ha logrado satisfacerse por medio de las bienes materiales. Mientras más tienen, más quieren. Y oigan bien, si no se cuidan, más infelices son aún. Dios nos ayude. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, la piedad con contentamiento es es la verdadera felicidad. Entregado a Dios, devoto, consagrado al Señor y contento con lo que tengo. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando he conocido personas que allí en la humildad de su casa y demás le ofrecen a uno de lo mejor y cuando se sientan a comer una comida sencilla y demás, pero hay un amor en su corazón, hay una alegría que rebosa. Óigame, hay gran carencia de ello dentro de muchos cristianos. Porque no hay ese amor, ese contentamiento. Tenemos algo para comer esta noche. Tenemos a nuestros hijos que se sientan aquí a la mesa. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué verdadera bendición! Dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que confían en el Señor. ¡Qué felices! Confiamos en el Señor, estamos contentos con lo que Él nos da. Y Él desea darnos más, pues más recibiremos para que más podamos dar. Es el principio de Dios. No que seamos cisternas en donde inmediatamente recibimos algo y lo queremos emposar allí para que se estanque, para nosotros poseerlo. Porque el agua estancada, luego de no mucho tiempo, comienza a oler mal y se pudre. Y así es muchos en esa situación. Dios quiere que seamos canales abiertos. Manantiales donde surja la bendición de Dios y fluya y se distribuya a través de cada una de nuestras vidas. ¡Qué bendición! Hay muchas personas que piensan a veces y dicen, bueno, yo quisiera saber más de la Biblia para hablarles a otros. Y estar más preparado. Hermanos, y con lo que sabes ahorita, no estás ayudándoles a otros. ¿Por qué pretendes recibir más todavía? No, no, yo quiero prepararme, quiero estudiar en un seminario, esto. Si ahorita, en estos momentos, no estás haciendo lo que debes con lo que sabes, ¿qué te hace pensar que entonces harás lo que debes hacer cuando tengas más? Mientras más tenemos, más responsables somos. Mientras más responsabilidad se nos ha dado, más es el privilegio que tenemos también. Entonces seguimos leyendo aquí en Samuel, y dice en la última parte de este capítulo 30, que David fue y les envió un regalo a los ancianos de Judá, y dijo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Neguet, en Jatir, en Aoret, de Sismot. Y en todos estos lugares comenzó a enviar de estos regalos a Dios. Versículo 31, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Pues es una persona que era agradecida. Y agradeció. Algo tremendo que aquí también vemos como principio es que cuando tú ayudas a alguien sin esperar nada de recompensa, el día menos pensado, esta persona a quien tú ayudaste, un día, dice que todas las cosas dan vuelta en este mundo. Un día esta persona también vendrá y cuando tú manejes esa ayuda, esta persona vendrá y te ayudará porque un día tú me ayudaste, mira, aquí está, te quiero ayudarte. Y uno se queda sorprendido. La palabra de Dios dice, echa tu pan sobre las aguas y un día volverá una vez más. El capítulo 31 es un capítulo triste porque vemos que realmente se ha cumplido el día de Saúl, con ello cumplido el juicio de Dios sobre Saúl. Los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Noten ustedes, los filisteos prevalecieron contra los pueblos de Dios. Ponemos a pensar a veces y decir, ¿Cómo pueden ganar los malos? Siempre ganan los buenos, ¿verdad? Lo que hemos estado programados a ver en las películas. Que siempre al final los buenos ganan. Pero en este caso no. Y en el caso bíblico vemos que no siempre es así. ¿Y debido a qué? A las consecuencias de nuestro pecado y de nuestro mal andar. Si el líder anda mal, el pueblo no puede andar mejor. Si Saúl estaba mal, ¿cómo podía Dios dar la victoria a su pueblo? Y vemos que los filisteos prevalecieron. En versículo 2 dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Ahora, no sé cuántos de ustedes habrán sentido en su corazón algo especial por Jonatán, la experiencia que el corazón de Jonatán se enlazó con el corazón de David. Y en Jonatán vimos el corazón de una persona con lealtad, con integridad y con sinceridad. Jonatán, siendo el hijo de Saúl, sabíamos firmemente nosotros que Jonatán sería quien heredaría o sería el sucesor del reinado. Por lo tanto, se convertiría en enemigo de David, pero vemos que no fue nada de eso, al contrario. Jonatán le dio su capa, le dio su espada, Jonatán le dio su amistad y nunca se la quitó a David. Me entristece ver que Jonatán tuvo que morir y tuvo que pagar el precio del pecado de su padre. Jonatán esperaba el día en que David fuese rey para que él reinara junto con David. Pero Jonatán murió, porque fue un padre malo. Y entre los que mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. Fíjense, Saúl quería entonces morir, prefiriendo morir en manos de su escudero antes que caer en manos de los filisteos. Dijo así, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero, fíjense, no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl, fíjense, su propia espada. Noten el grado de desesperación de Saúl, que él buscó inclusive encontrar respuesta en el suicidio. Sacó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¡Qué triste final! No obstante, veremos enseguida que Saúl, no obstante queriéndose él suicidar, Él no llegó a morir. Fíjense qué tremendo sufrimiento. Queriendo morir y habiéndose atravesado su propia espada, no había logrado aún morir. Versículo 6 dice, así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos, y su escudero y todos sus varones. Los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza, fíjense, y les despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Noten ustedes, para demostrar allí la victoria y la derrota, la victoria de los filisteos y la derrota del pueblo de Dios. En el templo de Astarot fueron y pusieron las armas de Saúl y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán, le habían cortado la cabeza. Pero aquí los de Jabes de Galaad obraron con bondad, diciendo más, oyendo los de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. La próxima semana veremos en los primeros capítulos de 2 de Samuel cómo es que Saúl, cuando intentó suicidarse, no llegó a morir. Y un amalecita, quien andaba por allí, fue al quien Saúl lo miró y lo llamó y le pidió al amalecita que lo terminara de matar. Y ese amalecita, como le dije anteriormente, es el que mató a Saúl. Algo importante para terminar, una última observación, el versículo 12, cuando habla que quemaron los cuerpos. Hay muchos cristianos que en su sinceridad, en sus deseos de saber lo que la Biblia enseña o cuál es la voluntad de Dios, se preguntan qué acerca de incinerar los cuerpos o más bien los cadáveres. Y algo importante que quisiera declararles a ustedes en esta noche es que según conocimiento de la palabra de Dios, no enseña nada en contra de incinerar los cuerpos. Entendemos el hecho de que la Biblia nos declara que el cuerpo, ¿qué cosa es? Es polvo. Y polvo volverá a ser. Polvo somos y polvo volveremos a ser. Lo que personas hacen con el hecho de incinerar el cuerpo es solamente apurar un poco el proceso. Lo que en 37 segundos se hace ceniza el cuerpo, pone el cadáver en un ataúd, espera 37 años, luego uno va a abrir el ataúd, también es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Bíblicamente hablando, no hay ninguna diferencia. Espiritualmente hablando, no hay ninguna diferencia. Hermanos, una vez que el Espíritu que ha recibido vida a través de Cristo, que habita dentro de estos cuerpos que son una cáscara simplemente, ha desocupado este cuerpo para irse a vestir del cuerpo celestial y estar en la presencia de Dios, ¿qué importa lo que pase con este cuerpo? Solo es cáscara. Pero está en el haber de cada persona a decir, yo quiero que cuando me muera mis familiares me incineren, al final es más barato, mejor que ellos usen el dinero para mis hijos o para mis nietos, y hacer todo un laberinto ahí con el ataúd y con todas estas cosas. Bíblicamente, para uno que tenga duda, no hay nada que hable en contra de ello, ni tampoco que hable a favor diciendo, háganlo, tampoco, pero vemos que sí se hizo en varios casos. Y otro, lo único que hace es apurar un poco el proceso. De que lo que es polvo se convierta en polvo y lo que es espíritu viva como espíritu eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Tenga la amabilidad de ponerse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos hemos reunido una vez más y a través de tu Espíritu Santo ser instruidos, ser guiados, ser traídos, Señor, al entendimiento que es importante para nosotros, el buscar siempre, el restaurar, Señor, nuestra relación contigo. El de reconocer, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Señor, te pido con todo mi corazón que si hay alguna persona aquí esta noche que sabe que está alejado de ti, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo le traigas una vez más a tu regazo. Que optemos, Señor, por venir a ti ahora, que hemos sabido que nos has hablado y que nos has hecho ver la realidad. Que mal anda, mal acaba. El juicio tarde o temprano ha de llegar. Tu pecado te alcanzará, nos dice la Biblia. Permite, pues, que tengamos un corazón dispuesto a arrepentirnos de todo lo malo. A buscar con sinceridad tu ayuda y tu misericordia. Porque, Señor, sabemos que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh Señor, tú eres la luz de nuestra salvación. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién temeremos? Ayúdanos, Señor, a que cobremos fuerza. A que una vez más consagremos nuestros corazones a ti, busquemos más de ti, de tu palabra. Busquemos el serte más fieles en todo lo que emprendamos. Que no abandonemos la carrera, Señor, a medio camino. Y que tampoco nos rindamos, Señor, por los problemas o necesidades. Sino que cuando los problemas son grandes, Señor, busquemos más fortaleza de ti, porque tú eres más grande que cualquier problema. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido grandemente en esta iglesia. Gracias porque tú nos has unido con tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que el que está necesitado hoy podrá recibir ayuda. Unge, Señor, a tus siervos, a los consejeros, a los sugieres, a los maestros de niños, a cada persona en servicio, úngela para que te sirva mejor. Y aquellos que aún no te están sirviendo, Señor, que sientan el deseo de hacerlo, para que sean también incorporados en el cuerpo de servidores. En el nombre de Cristo Jesús.